Ser podcast.
Doce y 18 con Gallego, Pulido, Talavera, Pablo Pinto, Javier Raiz y Lluís Flaqué en este Sanedrín de jueves, en la previa de la última jornada de Liga del año 2025. Y en la noche en la que Joan Laporta ha vuelto a hablar en la cena de Navidad del club. Adrián Soldevila, Bonanit, muy buenas.
¿Qué tal, Bonanit? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha estado Laporta en la cena? ¿Ha estado bien?
Encendidísimo.
¿No?
Encendidísimo.
Ojo, pues eso, decir de Laporta encendidísimo, discurso... ojo.
Sí, sí, yo creo incluso más encendido de lo habitual. Más encendido de lo habitual. Ha hablado ante los trabajadores del club, sí. Y ha dejado claro que el club está fuerte y ha atacado muy directamente al Real Madrid i a su televisión.
Suposo que sabeu a qui m'estic referint. En aquests que són artífacs de campanyes permanents de desprestigi del nostre escut i les nostres essències. I això no ho permetrem. Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada. Són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent. En aquests, el que els dic és que el Barça, torna a estar fort, dins i fora del terreny de joc. Tornem a estar forts. I mentre ells destrueixen, mentre ells intenten esborrar la història o desvirtuar-la, no ho aconseguiran. Nosaltres estem construint, i estem construint una etapa esplendorosa de la història del Barça.
Bueno.
L'he visto tímido, como mordiéndose la lengua, un poco.
Sí, tibio.
Primer meeting de campaña.
Sí, sí. Bueno, yo solo digo una cosa, no lo había escuchado, porque ha sido ahora mismo y nos lo está poniendo ahora mismo Adrián Soldevila. Solo digo una cosa, no vamos a decir más veces que hacer cada semana un vídeo para presionar a los árbitros lo vayamos a aplaudir. Me parece que, además... Si buscaba ese efecto del Real Madrid, creo que además se le acaba volviendo en contra, porque presionar a los árbitros a través de esos vídeos, creo que al final acaba produciendo el efecto contrario, si acaso. O sea, que creo que lo hemos dicho tantas veces que esas presiones me parece lamentable y lo vuelvo a decir. Ahora, y sin ánimo de que estemos siempre comparando, tú puedes criticar a quien critica a los árbitros, pero es que estamos hablando de temas diferentes. Estamos hablando de criticar a los árbitros de manera lamentable todas las semanas, buscando presionar, cada uno como sea, el Madrid de la forma en la que lo hace, como dice Joan Laporta. Y otra cosa que no admite ni debate es que has estado durante 17 años pagándole al vicepresidente de los árbitros. Y amigo, ahí puedes gritar mucho, elevar el tono, ser muy vehemente, decir muchas palabras para ganarte a los culés, pero quiero decir que no admite, lo siento, es mi opinión, ¿eh? No admite ninguna comparación. Dicho lo dicho, la noticia es que Joan Laporta está cada vez más encendido y que la guerra y la escalada entre el Madrid y el Barça sigue encendiéndose la mecha y ya no la paga nadie, ¿eh?
Y que hay elecciones a la vista
Barcelona.
Este era un mitin de campaña.
Sí, totalmente.
Ese discurso de nos atacan desde Madrid le va a dar muchos votos. Claro.
Y el tono.
O sea, si la respuesta de Joan Laporta al ataque de el caso Negreira es Real Madrid Televisión, creo sinceramente, para mí, que no hay debate. Sin que, repito, sea sospechoso de decir lo que pienso de una cosa y de la otra, pero creo que no hay debate. O sea, si Laporta se defiende diciendo eso, lo que tendrán que explicar es para qué pagaron durante 17 años casi 8 millones de euros para unos informes que nadie sabe ni dónde están, ni los entrenadores han visto, ni nada, nada. Ahora, entiendo que haya Laporta, que ganarse votos y esta
que Laporta incrementó esa cantidad.
Sí, sí, eso es.
Pero Laporta es que el discurso de Laporta no va destinado a los que censuran, claro, asunto este de Negreira.
Va
destinado a su parroquia, claro. Y se lo compra.
Esta es la mejor campaña que
claro,
está haciendo Laporta.
Es que el culé que no tiene en la cabeza lo que pasó con Negreira ni lo quiere tener, le compra este discurso,
claro.
Victimista,
atacan desde Madrid,
a Laporta, sí. Populista,
yo creo que etcétera. El culé tiene en la cabeza lo que pasó con Negreira. Lo que pasa es que el culé ahora lo que hace es unir fuerzas para... defenderse de esa acusación ya sentenciada por muchos de corrupción deportiva, y de que se pagó y se ganaron títulos por los arbitrajes. Yo creo que eso, en eso el barcelonismo anda unido y está a la espera, evidentemente, de lo que pueda dar de sí todo el proceso judicial que ahora se está iniciando. Y Laporta, evidentemente, pues hace un discurso a Laporta, le da mucho más rédito.
Hombre,
entre los suyos.
La mejor campaña.
Enfrentarse a Florentino que ir de la mano de Florentino. Eso no descubro nada.
Sí, pero fue de la mano, que no se nos olvide.
Claro, claro.
Sí, digo que ahora no podemos olvidar todo lo que pasó.
El que pidió la mano fue Laporta. La primera palanca se la facilitó el presidente del Real Madrid.
Pero por ahí va a ir yo. Flaky, ¿cuándo destapó la serlo de Negreira?
Hace 3 años.
Es que parece que fue
hace 2 semanas. 30 meses.
Y el populismo.
Sí, 2 años.
Y el populismo está en su punto ahora de máxima ebullición. ¿Por qué?
Porque
irán. Si eran tan socios o primos hermanos, Madrid y Barça, hasta hace. Nada, hasta lo de la Superliga que ya va cada uno por su cuenta y ahí sabes, es que no vale, es que sí, es un populismo muy cutre. Ahora
también porque
que el Madrid y el Barça se pongan tan a la defensiva los dos,
el populismo es bidireccional, ¿eh?
No, total, es lo que estoy diciendo.
Hay que recordar que además del discurso de Florentino en la asamblea de socios y en la copa navideña con los medios, además de esas dos alusiones muy directas de Florentino al caso Negreira, hay que recordar que el caso Negreira ha sido noticia y sigue siendo porque sigue abierto el caso Negreira en la instrucción del caso Negreira, que todavía no ha empezado el juicio, y ante la jueza han ido a declarar la semana pasada Joan Laporta, que dijo no conocía a Enrique Negreira, que dijo los informes eran para el área deportiva y detrás fueron Valverde y Luis Enrique, los escuchamos aquí en los audios que conseguimos aquí en la SER, y detrás los dos entrenadores dijeron pues yo no he visto un informe en mi vida. O sea, quiero decir que al final no vamos a hablar del caso Negreira, más allá de que lo use cada uno para...
No, sí, pero, y es que van pero, a seguir las declaraciones claro, y las comparecencias claro. y las investigaciones.
Pero que si el Barça no hubiera dejado la Superliga, ni habla Florentino, ni ahora está defendiéndose la puerta.
Bueno, no lo sé porque... No estaríamos en este episodio.
No lo dudes. No lo sé. ¿Tienes pruebas de eso, Gallego? No hablaron en su día.
Hay una prueba, y es que el Madrid está personado en la causa desde marzo de 2023.
Sí, pero no tiene nada que ver.
Y sigue adelante personal.
Y el resto de clubes a través de la Liga.
Y lo que no creo es que cuando se dice lo de no, el Madrid saca esto para que no se hablen de otras cosas, eso no sirve. Porque se va a seguir hablando si el Madrid pierde partidos.
Sí,
pero lo de Leguera no va a tapar lo otro.
La actitud del Madrid ha sido una cuando iban de la mano y ha sido otra diametralmente opuesta a la que Laporta le ha pegado el bandazo.
En las declaraciones públicas, sí.
Mira el caso Olmo. El único club que dijo nada fue el Real Madrid.
Y en el caso Negreira está Soldevila ahí, creo que todavía conectado. El Madrid ahora va de adalid de liderar ciertas cosas que no ha liderado, porque el Madrid no fue el primero que se personó en la causa.
Marzo de 2023, ha pasado ya 2 años.
El primero que lo hizo fue Fiscalía con Estrada Fernández, el árbitro. Luego se personó la Liga.
Sí.
Y luego ya llegó el Real Madrid, después incluso de la Federación.
Sí, parece que el Madrid lidere todo.
Hace un año Florentino Pérez dijo que no se podía enfadar con el Barcelona. Hace un año.
Vale, pero que yo puedo conocer a una persona que esta tarde ha atracado el Banco España y ha entrado con una pistola en la mano y ha saltado el Banco España. Y como le conozco, me puedo estar callado. Durante un tiempo digo, coño, es que con este me llevo bien, me voy a mirar un poco para otro lado, aunque presento una denuncia, pero no hago ruido. Y luego resulta que dentro de un año me llevo mal con él y entonces voy a la cara. Joder, es que este tío, fíjate, que hace un año no decía nada y ahora sí lo dice. Sí, pero que eso es opinable, interpretable, nos puede parecer mejor. Pero solo hay un tío que atracó el Banco España. Solo hay uno, que fue ese. Yo un año estuve callado y al año siguiente hablé. Pero el que atracó el Banco España fue ese, no yo. O sea, yo día estoy mejor con él, otro día estoy peor. Pero el que atracó el Banco de España fue el que entró a atracarlo. Yo no lo atraqué.
Pero
al final, ahora se calla, no ahora habla. Pues claro, pues intereses, pues claro.
Pero
el que atracó el Banco de España fue uno.
Sí, pero no te convierte en el que lidera la persecución. Mucho menos.
Bueno, cada uno que lo ponga como quiera.
Para no convertirte está molestando mucho.
Oye, sí, pero al final hay una cosa clara. Mientras la Superliga estaba en camino con Barça y Madrid de la mano, para Florentino el caso Negreira era secundario.
Totalmente.
Hasta el punto de que hace un año en la asamblea dice, preguntado por Negreira, ¿por qué me voy a enfadar con el Barcelona? Cuando se descarrila la puerta de la Superliga, de repente el caso Negreira pasa a primera página. La prioridad para Florentino es la Superliga.
Perfecto, ha cambiado su prioridad, te lo compro. Pero que el que pagó a los árbitros durante 17 años fue el Barça.
Y que el Madrid estaba personado en la causa de 2023.
Sí, pero que el Madrid
no ha retirado.
Lo contamos el lunes ya, ¿no?
No ha retirado ese.
Correcto. A mí hubiera gustado, a mí me hubiera
ver, así como el Barça, por ejemplo, se ha retirado de otras contra la Liga, el Madrid no se ha retirado nunca.
Me hubiera encantado ver la actitud del Madrid en esta, en este interrogatorio de Laporta, si todavía fuera de la mano Laporta.
Dicho todo esto, y creo que no me equivoco en lo que voy a decir, si tienen que volver a juntarse en el futuro,
hombre, claro,
volverán a juntarse.
Claro.
Porque los dos personajes cumplen el perfil.
Bueno, yo comparar
cumplen el perfil.
Comparar a Florentino con la
no,
puerta.
No, no, yo no he comparado. Bueno, cada, no, por supuesto que no lo comparo.
No hay color.
No, no lo
cada
comparo.
No hay color.
Pero,
no, no,
pero
en
han
mucha,
sido
en muchas cosas no hay color. No, por supuesto que no. No
han sido capaces de unirse.
Tú das los sentidos a la puerta.
Y muchos nos frotábamos los ojos viendo esa unión pública del Barça y el Madrid, y muchos madridistas no entendían ese silencio
vale,
del
pero
Madrid.
Que yo te estoy diciendo, que hay una cosa
no, no, para muchos esto, madridistas era sonrojante.
Era sonrojante. Dicho esto, si tienen que volver a unirse porque les beneficie,
eso ya lo veremos.
Lo van a hacer.
Eso ya va a costar, y que luego costar, pero
y que y luego hay una cosa que es indudable, es que la mancha para el fútbol español del caso o sea, Negreira
terrible,
no
claro,
se va a quitar de ninguna manera
es que para el Barcelona,
mientras no para, haya
para Mancha es para el Barcelona sí. El primero
en Europa en Europa en Europa española. En Europa o en el mundo de qué hablan, de que Florentino claro, antes no y ahora sí claro, o de que claro, la liga miraba, o hablan de que el que pagó a los árbitros durante 17 años fue el Barça,
que sí claro, pero claro, que llevan 3 años hablando de eso,
sí sí,
no,
sí
no. Madrid solo uno
pero, sí cierto no, cierto sí que sí
eso se va a hablar
mes y medio mejor,
eso va a quedar para siempre, ya para siempre.
Bueno, pero entonces no vendas que el caso Negreira tu pertura es el vale, que persigue la justicia bueno, pues, y quiere no lo
vale,
que
más cosas
usas,
que hay que hablar,
tú usas el caso Negreira para okay, lo que te interesa.
Hay
cuando
de,
te interesa
hay que hablar de Xabi Alonso, y solo una cosa, Adrián, creo que lo hemos entendido bastante, pero es verdad que lo hemos dejado para que se escuche a Joan Laporta sin traducirlo, pero si quieres lo escuchamos otra vez, vamos a escuchar otra vez a Joan Laporta, y cuando acabe nos dice Adrián Soldevila exactamente lo que ha dicho, porque hay palabras bastante fuertes en esto.
Aquests que són artífacs de campanyes permanents de desprestigi del nostre escut i les nostres essències. I això no ho permetrem. Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada. Són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent.
Me da un poco de miedo.
Yo lo he entendido no, no, todo, la verdad.
Sí, sí, yo también. Habría.
No te molestes.
No haría falta. Si acaso subtitular algo.
La palabra más difícil es cinisma, que es cinismo.
Sí,
tampoco
sí,
es
sí, tampoco, nada. Ese bodrio.
Ese bodrio.
No, no, ¿cómo estaba?
Lo del bodrio está perfecto porque es en castellano directamente.
Sí, sí, totalmente. Un abrazo, Adrián. Buena noche.
Un abrazo.
Un abrazo, chao. Las palabras de Laporta esta noche en esa animada cena navideña. Tenía poco espíritu navideño, pero sí que, sí que yo pensé que la Navidad, los discursos navideños eran no, más de unirse no, no, y de… ¿no?
No,
no, o
sea, no llevamos dos, llevamos dos brindis dos par de Navidad. Que
no, no,
vamos,
no ha sido lo mismo.
Mañana es la del Atlético, la prensa. No, de la
ojito cerezo.
Esta hay que decir que esta no era con la prensa, era con los trabajadores.
Esta era con los trabajadores, sí, eso. La del Madrid otro día fue con la prensa y esta era con los trabajadores del club. Pues nada, Javier Rae, ¿cómo está Xabi Alonso, hombre?
Pues yo ayer le
viste mal, viste mala cara, ¿no?
Sí, lo que no puedo decir otra cosa. Me hubiese gustado.
Tiene que ser durísimo para Xabi Alonso. Yo creo que lo más duro es durísimo, lo de una rueda de prensa. No, perdona. Es que da seis a la semana.
Claro, bueno, son
tres
dos partidos.
¿Tres partidos a la semana?
Bueno, son
miércoles, domingo. Sí, sí. Te
y
toca
además
verte
lo lleva,
casi.
Lo lleva mal, además. Salvo la previa del partido de Copa, cuando habían ganado en Vitoria, que sonrió por primera vez en 4 meses y soltó una pequeña broma, el resto es un sufrimiento constante. Y aparte él se empeña en decir que se va satisfecho, que ha sido el objetivo cumplido, cuando todos sabemos que sí, el objetivo está cumplido, que ha pasado de ronda, pero no se va satisfecho porque ni el juego, ni los jugadores, ni su planteamiento, ni nada de lo deportivo nos convence. Los goles de Mbappé sí, los 90 minutos, bueno, le justifica meter el tercer gol. Hay un récord ahí que, bueno, pues está muy bien para él, pero hombre, jugar todo el partido pues se antoja complicado, aunque al final si no mete gol Mbappé…
¿Tú crees que va a jugar contra el Sevilla?
Va a jugar seguro y bueno, pues va a tirar ese récord y bueno, pues eso
le queda
lo ha ganado
uno,
perfecto.
Le queda
pero
para,
que
para mí, empatar a Cristiano le queda uno.
Para mí el problema es que los goles valgan para conseguir campeonatos, claro, ¿no? Para conseguir objetivos. El Madrid está hecho para ganar campeonatos y con esto no estoy criticando a Mbappé, que Mbappé ahora mismo es gloria bendita junto con Courtois. Yo a Xavi le veo mal. Eso es lo que puedo decir. Y si pero transmite
cómo no va,
igual.
Pero ¿cómo no va a estar mal? Sí,
pero no, pero
una cosa, sabe que su presidente no confía en él.
Pero vamos a ver, él está jugando, el equipo está jugando bien.
No, pero no,
que los jugadores han hecho caso pero hasta
que,
la fecha. Pero
que no pongas el foco
puedes,
solo.
No, pero tú no puedes culpar.
El equipo lleva jugando mal desde que empezó la temporada.
Julio, que Florentino hará cosas bien y cosas mal. Pero que Florentino tiene un histórico y ha ganado como presidente del Madrid muchas Champions y muchas ligas. Y habrá tomado decisiones buenas o malas. Pero déjame. Pero sabe Alonso, si tú ahora me dices que la culpa de que el Madrid no juegue y Alonso esté así es por Florentino, te equivocas.
Yo
Alonso,
lo que digo,
el equipo está jugando mal.
Te voy a poner un ejemplo.
Termino. Y los jugadores no están rindiendo como deberían rendir. Entonces, si no decimos la verdad, estamos confundiendo al personal.
Vale.
¿Que le falta, como diría un Zubimendi? Pues claro que le falta. Pues sí, perfecto. No, eso podemos comentarlo.
Como diría Antón, ya ha salido la peña Zubimendi. La, claro, a las 12:33, Antón.
No decir, o Reinders o el que sea, vale, perfecto. Sí, sí. Pero ya hay que decir que el Madrid tiene un problema porque no esté Zubimendi, que el Madrid juega mal.
No voy a decir que Manu Carreño es tu jefe porque Laura Martínez es la jefa de deportes.
Exactamente. Pero si tú y Manu también.
No. Y Manu también. Pero voy a poner el ejemplo a Manu. Voy a poner el ejemplo. No, yo no. Pero si tú supieras que Manu Carreño cada noche aquí en el Larguero.
Hablo con él.
No tiene la confianza.
Hablo con él, le digo, Manu,
en ti. ¿Tú estarías cómodo y a gusto trabajando aquí?
No,
pues ya está, pues eso es justo lo que le pasa a Xabi Alonso.
No, pues hablaría con Manu y le diría, Manu.
Sabe que su jefe no
confía en ti. No, estoy de acuerdo.
No lo sabe Xabi Alonso.
No.
¿Tú crees que nos ha enterado?
Yo lo que
podemos decir si quieres.
Yo lo que creo es que.
Florentino no confía en ti.
Se está diciendo mucho que a Xavi le afecta la falta de confianza, etcétera, etcétera.
Por supuesto.
¿Tú crees que si Florentino saliera en un comunicado y dijera, Xavi Alonso es nuestro entrenador, el equipo iba a jugar mejor?
Yo te digo,
iba a ser automático.
Mira, no sé si eso sucedería.
No, pero iba a reforzarle.
Pero sí, sería muy bueno.
Pero y si el equipo seguía sin jugar bien y sin ganar,
bueno, a lo mejor podría hacer determinadas cosas y podría. Mira, sin jugar bien durante toda la temporada. Tampoco podemos.
Dos meses no jugó mal.
A eso voy.
No jugó mal.
Sin jugar bien toda la temporada, lo que se dice jugar bien redondo un partido de 90 minutos, ha ido jugando cada vez peor.
Claro.
Y ha coincidido con la falta de autoridad y ha coincidido con esa falta de respaldo del club. Pero en cualquier caso, por ceñirnos a la imagen de ayer, lo que está muy claro es que es la imagen de un entrenador absolutamente abatido, de un entrenador desnortado y un entrenador que sabe que está ahí pues porque todavía no se ha tomado la decisión. Pero yo creo que Xabi Alonso, y tú estás mucho más cerca de información del Real Madrid, creo que no es un cualquiera, creo que es un jugador
que a mí me encanta.
Muy importante en la historia del Real Madrid, en la última historia donde se ha ganado mucho, y yo creo que lo que es de juzgado de guardia es que si tú no confías en Xabi Alonso y tú crees que no es el entrenador y todos tenemos claro, como tú has dicho, que no maneja el vestuario, que no juega a las tabas.
Yo no he dicho eso.
No, bueno, lo digo yo.
No digas cosas que yo no he dicho.
Que
yo
no
te juega
a las tabas.
No, te digo. Déjame
terminar. No. 5 segundos y acabo.
Vale.
Si al final esa es la situación,
4.
Si al final esa es la situación, que se vaya mañana, hoy mejor que mañana. Pero tener esta situación de agonía, yo creo que es inhumano y menos para una estrella.
Para que te quede claro, a mí me parece que la llegada de Xabi Alonso es un acierto por parte del club. No conozco a nadie que dijera que Xabi Alonso llegaba mal al Madrid.
Déjame un segundo. Es viejo, Javi.
No es viejo, porque es que es un poco,
esto. Es, un poco,
es que se ha comparado con el tema de Lopetegui y de Benítez. No tiene nada que ver. Lopetegui llegó en cuarta opción. No vino ni
Pochettino,
no sé qué. Pero termino, Manu. Y luego, él, Xabi Alonso, a mí, que me encanta, como le conocido como jugador, me deja frío en decisiones que está tomando. Me deja frío.
A mí lo que me dicen es que lo que más le tiene a Xabi de cabeza es que ve que su equipo no juega nada.
Ya está.
O sea, que es verdad que esto que estábamos diciendo del el apoyo del presidente, el apoyo tal, que estaría bien que hubiese dicho, por ejemplo, en la Copa Navideña, Xavi, nuestro entrenador, bueno, pues a lo mejor lo ha echado de menos. Pero lo que realmente tiene desquiciado a Xavi, igual desquiciado es un poco fuerte, pero preocupado y con ese, es que Xavi es el primero que dice que ve los partidos y el equipo no juega a nada.
Pero es que
y eso no es culpa de nadie más que de Xavi.
Y de los jugadores.
Quiero decir, que porque tú, es verdad que llevamos hablando de Xavi, de que se la juega el domingo.
Sí,
que estoy de acuerdo. Pero que quiero decir que en medio de este ambiente donde estamos hablando cada semana de sigue, salva un match ball, ¿no? En el fondo, Xavi está ganando también cierto tiempo y ciertos días y ciertas semanas desde que se suponía que se jugaba el puesto y no sé qué, donde podía haber aprovechado para ver ciertas mejoras en el equipo, en el juego.
Y no se ven, eso
y sin embargo, pasan las semanas y él es el primero que dice, no jugamos a nada.
Claro, pero está preocupado.
¿Y cómo
preocupado,
se cambia eso? Pues apoyándote al presidente, como dice Gallego, pues a lo mejor sí. O a lo mejor no.
El Madrid
con Zidane, con Ancelotti, ha tenido etapas de mal fútbol y etapas largas de mal fútbol. Incluso han terminado ganando títulos sin hacer un fútbol brillante.
Y Champions.
Y dos. No hace falta que Florentino salga en el discurso a decir nada de Xabi Alonso. Sí, joder, en el año 2025, acabándolo ya, todos sabemos cómo funciona esto. Si cuando han salido en diferentes teles, en diferentes radios, a decir que se jugaba el puesto, es que se jugaba el puesto. Y no hace falta que salga Florentino.
Eso
que
se dice mucho.
No, se decía porque se jugaba el puesto.
Pero se ve.
Gallegos, y estaba hasta el sustituto preparado, pero con nombre y apellido.
Pero
entonces,
porque se ve.
Bueno, pues y Xavi no es tonto. Xavi, claro, conoce esa casa, pues ya está. Quiere, claro. No quiere el apoyo en un brindis. Yeah. Nunca mejor dicho, un brindis de cara al sol. No, quiere un apoyo interno, ya, dentro.
Si tú juegas con el Celta, está muy solo. Si con el Celta en el Bernabéu te pasa lo que te pasa. A la siguiente semana vas a jugar a Vitoria, ganas jugando mal y a punto de que te podías haber pegado un trastazo. Al siguiente día vas a Talavera de la Reina y te puede pasar lo mismo. Y tú eres el entrenador del Madrid, pues es normal que estés abatido. No porque esté Florentino mirándote con lupa, sino porque tú tienes una plantilla futbolistas de nivel mundial y vas a jugar a Talavera de la Reina y estás a punto de pegártela otra vez, después de otra.
Y luego, Julio, un último apunte, y todo esto sucede, según he escuchado yo aquí, porque no hay un relevo. Tú fíjate el argumento. O sea, el argumento para no destituir
no
a Xabi Alonso,
no está Zidane en el
es
Castilla.
Es que no hay un relevo.
No está Zidane en el Castilla, quiero decir. Claro, es que Zidane llega
al libre. Imagínate
cuando Xabi Alonso diga esto, que lo oye y lo sabe.
No lo sabe.
Claro que lo sabe.
Mejor que tú.
Claro, pero tú fíjate lo duro que es. Pero o sea,
si
resulta no es duro, que no me echáis
si
porque
duro,
no tenéis un relevo.
Es que el equipo juega mal, Julio.
Y dale, que sí.
No, esa es la clave.
Pero va a jugar peor como siga así.
Que sale Bellingham.
Xabi Alonso.
Sale Bellingham y regala el balón al Talavera para que haga el 2-3.
¿Y eso es culpa de Xabi Alonso?
Pues no. Estoy diciendo.
Pues mira,
no,
pues
y luego, si tanto.
¿Tú eres que no lo sabes?
Y luego, si en este punto tienen tanto peso los jugadores, como se dice últimamente, que los jugadores han cogido ya un peso, que han cambiado los métodos de entrenamiento, han cambiado que no les gustaban los vídeos, que no les gustaban no sé qué, ¿verdad? Y han llegado un poco a esa tal, porque los jugadores tienen cierto peso y tienen cierta llegada también al presidente, pues tampoco sé cómo habrá caído en los jugadores, que a lo mejor en vez de Xabi Alonso es Arbeloa. Tampoco sabemos. Entonces, claro, pues no lo sé. Habrá gente que viene, habrá gente que tendrá más dudas. Esas cosas. En un vestuario donde los jugadores tienen peso.
Para mí, eso fue lo que te dije el primer día.
Claro. A lo mejor
tienes que decirle, no, va a llegar, me lo invento, un Zidane.
Jorge,
llega Zidane,
prefiere...
y hace la gente. Pero va a decir Arbeloa, con todo mi respeto, que será antes
claro,
o después
pues
de Real Madrid.
Pero
no es lo mejor, mismo para los jugadores.
Cosa que no deberían tener ningún.
Correcto.
En ese sentido, no deberían tener ningún peso los jugadores. Debería tener peso
en
la directiva.
Con tanto peso que tienen los jugadores, el cambio de entrenador tampoco te va a resolver nada, porque el que venga va a tener el mismo problema.
Totalmente.
Por eso que va a querer imponer ciertos métodos y no se los van a comprar y no podrá imponer sus ideas. Tendrá que cambiar o morir, entre comillas.
La 1:20, qué dura es la vida del entrenador.
Durísima.
Si no, que se lo digan a Luis Carrión. Hola, Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
Bueno, bien. Analizando un poco todo y tratando de descansar.
¿Analizando qué?
Pues las cosas que han salido mal, sobre todo, ya. Que es lo que tiene mejora.
¿Y qué ha salido mal? Bueno, sobre todo los resultados, bueno, ¿no? Que son los que mandan, ¿no? Los resultados.
Eso lo principal, los resultados y luego, pues bueno, cosas de tácticas de partidos que me gusta analizar con calma cuando pase una situación como esta y que trataremos de hacer en estos días.
Es Luis Carrión, el ex entrenador del Oviedo, que ha sido destituido esta semana después de 8 partidos, si no me equivoco, 4 empates, 4 derrotas, y que está aquí en el larguero dando la cara después de esta segunda experiencia en el Oviedo. Estamos con Jesús Gallego, Julio Pulido, Miguel Martín Talavera, Pablo Pinto, Javier Raiz y Lluís Flaqué en este Sanedrín de jueves, analizando la actualidad del día, los temas del día y también, decíamos, hablando de Xabi Alonso, la difícil vida de los entrenadores, como Luis Carrión, que ha sido destituido después de 8 partidos, tras caer este fin de semana pasado ante el Sevilla por 4-0 y sin haber conseguido una victoria desde que llegó al banquillo. Hombre, lo que dijo el dueño del Oviedo cuando destituyeron a Paunovic, que el equipo tenía que estar peleando por puestos europeos, va a estar complicado, ¿no, Luis Carrión?
Bueno, a ver. Yo es que en la otra época que estuve, bueno, hablaba mucho ahora con el dueño y hablaba también, y eso es algo que él siempre decía, ¿no? Entonces, no me chocó porque yo entendí lo que quería decir. Yo creo que él quería decir como que el Oviedo en el futuro pudiera pelear esos puestos, ¿no? El día de mañana, ¿no? Porque él hablaba mucho conmigo de eso, ¿no?
Yeah.
Entonces, es verdad que en ese momento, como lo dijo, sí pareció que era este año, ¿no? Y cualquier equipo ascendido,
yeah,
es muy complicado, ¿no? Que haga un año como para llegar a Europa, ¿no? Y bueno, pues el Oviedo encima, que es el último que ascendió, pues más difícil todavía, ¿no?
¿Te arrepientes de haber vuelto al Oviedo?
No, ni mucho menos. Dentro de la situación de que no hemos conseguido ganar, sí que he disfrutado mucho del día a día en la ciudad, sobre todo de la cual yo estoy enamorado, de la gente de allí y luego del club, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que si no ganas, y más en la situación un poco en la que yo volví, ¿no? Que no hay que obviarla, pues se hace todo más difícil siempre, ¿no? Pero bueno, también creo que hemos hecho algún partido interesante en el que quizá podíamos haber ganado y no ha sido así. Y bueno, hay que analizarlo ahora un poco y ver qué se puede mejorar.
La situación difícil en la que volviste, que no hay que obviarla, que te refieres a que, bueno, la mayoría de la afición del Oviedo no quería que volvieras, ¿no? Después de tu salida, cuando te fuiste a la Unión Deportiva Las Palmas, no sé por qué esa afición y ese poco popular Luis Carrión entre la afición del Oviedo, ¿no? Me imagino que tú lo percibirías, igual que todos, ¿no?
Bueno, en el día a día no, la verdad, sí. Porque ya te digo, la gente suele ser muy respetuosa allí, es un sitio especial en cuanto a todo, pero hombre, uno no es ajeno a la opinión de algunos aficionados y yo sabía que iba a ser a lo mejor algo complicado, era un reto para mí el conseguir volver. Yo tenía mucha ilusión cuando me lo propusieron por volver, o sea, no tardé ni nada en decidirlo, pero bueno, sí que sabía que iba a ser una situación tensa, a no ser que consiguiéramos resultados y que la cosa fuera mejorando, ¿no? Y bueno, un poco producido ya por la salida, sí.
Claro. Que si te volviera a pasar lo mismo que te pasó en aquel momento, ¿volverías a actuar de la misma manera cuando te fuiste del Oviedo a Las Palmas?
Mira, yo...
que es de lo que mucha gente te acusa, ¿no? De haber un poco traicionado al club, de haber negociado a sus espaldas cuando estaban peleando por el playoff de ascenso. Entonces, si volvieras a enfrentarte a ese momento, ¿lo harías igual que lo hiciste?
No sé qué decisión tomaría, pero es que yo no hice nada de lo que mucha gente dijo, ¿no? Quiero decir, o sea, yo no considero que hiciera las cosas mal. Yo peleaba mucho. Yo llegué al Oviedo con el Oviedo mal y acabamos peleando ascenso y a mí la gente me quería muchísimo allí, ¿no? Y yo quería mucho al club y todo, ¿no? Entonces, una vez acaba eso, yo tuve un contrato de 8 meses. Si yo hubiera tenido quizá un contrato de 2 años, esto no hubiera surgido, ¿no? Pero entiendo también que tuviera ese contrato porque era una apuesta del club, ¿no? El decir, hostia, este chico viene de Cartagena y vamos a ver qué tal va y pues es lo normal, ¿no? Entonces, por esa parte entiendo eso, ¿no? Por otra parte, yo también entiendo. Yo venía de Cartagena, había dejado el club y les había dicho, mira, yo quiero crecer y no me surgió nada, ¿no? Y entonces me salió el Oviedo luego. Para mí fue una forma de crecer. Y lo otro fue algo parecido, ¿no? Sí es cierto que luego tú analizas la decisión que tomas, si es correcta o no. Porque cuando pasa todo y pasa el tiempo, tú dices, ¿crees que volverías a hacer lo mismo? Probablemente sí, porque en ese momento entiendo que no lo hice mal. Yo acabo el año, tomé una decisión y se acabó. Pero que creo que no es la mejor decisión que pude tomar, eso seguro, porque yo analizo lo que hago, a posteriori es más fácil. Y yo era un tío muy querido allí, era un proyecto interesante, es verdad que Las Palmas era primera. Y a veces eso es muy importante también, ¿no?
Sí.
Y en ese momento no lo valoré.
Y ahora te quieren hacer alguna pregunta aquí los miembros de Sanedrín, pero ¿ahora te has ido también sintiéndote querido o ahora has notado que no? Porque la corriente, bueno, mira, la corriente ahora mismo entre la afición del Oviedo no era muy a favor de Luis Carrión, ¿no? No sé cómo has sentido tú ahora después de este cese.
No, hombre, yo te diría que te estaría mintiendo si te dijera que yo me he ido igual ahora que la otra vez, ¿no? Pero los resultados han sido malos, venía el precedente todo eso, con muchas historias contadas que, bueno, no sé si eran del todo ciertas y tal, que había que aceptar y ya está. Y no hemos ganado. Entonces, bueno, era una decisión arriesgada por parte del club, seguro. No hemos conseguido ganar, a pesar de que yo creo que hemos hecho partidos para poder ganar. Y ha sido algo que se ha ido haciendo difícil, ¿no? Y la salida, pues... no, hombre, siento
bueno,
que
la
no
salida,
mucha gente allí, pero...
La salida vimos la imagen, por cierto, lamentables. Todos los que estaban allí en el coche esperándote, que dice muy poco de ellos. Más allá de que tus resultados han sido malos y que no han salido las cosas. Bueno, pues te pueden salir bien, te pueden salir mal en lo deportivo. Pero la imagen, me imagino que no sería un momento fácil, ¿no? Cuando estás intentando salir del estadio y te encuentras lo que te encuentras, casi zarandeando el coche, ¿no?
No, hombre, no es un momento agradable, ¿no? Pero bueno, yo ya venía cesado del viaje. Estaba lo suficientemente jodido porque aquí todos queremos que nos vaya bien e intentamos hacer las cosas para que salgan bien. Al final yo en ese momento noté como una forma de expresarse de parte de la afición, la verdad. Pero bueno, es verdad que hay cosas que yo creo que no tienen que pasar, pero no,
totalmente.
Ya te digo, la gente de Oviedo es especial y
especial porque ya has dicho dos veces que son especiales. ¿Por qué? ¿En qué son especiales?
No, no, es especial en el sentido de que, tú sabes, ¿no? Todo el mundo dice, no, esta afición ha salvado al club. Pero es que ahí es verdad. O sea, este club estuvo hace un tiempo muy abajo y fue la gente de la ciudad la que sacó al equipo de ahí, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y entonces, vale, pues tiene el sentimiento de pertenencia de verdad, ¿no? De querer al club, ¿no?
A mí lo que no me gustó es lo que dijiste nada más echar a Paunovic. Lo dije en su día aquí y te lo digo, prefiero también decírtelo y aprovechando que estás aquí te lo digo. No me sonó bien. Si yo hubiera sido Paunovic o hubiera sido otro entrenador, me hubiera sonado feo lo que dijiste. No sé a ti qué te pareció.
Sí. Me alegro que me hagas esta pregunta porque
antes de que respondas, vamos a escucharlo. Lo que dijo Luis Carrión cuando se sienta en la primera rueda de prensa, justo en el momento en el que acaban de destituir a Paunovic.
Seguramente nunca es fácil cesar a un entrenador, pero bueno, en este caso creo que no es la decisión más fácil del mundo, pero yo sí estoy convencido en que creo que es la correcta, que va muy bien. Estoy muy ilusionado, muy contento de poder estar aquí.
Luis.
Yo lo he pasado mal con esto, ¿vale? Porque, lógicamente, cualquiera que me conozca sabe que yo esto no es lo que quise decir, ¿no? En la presentación previa a las preguntas se habla, bueno, lo típico, la introducción del cese de Paunovic y luego mi contratación, ¿no? Entonces yo me equivoco en la frase esa en el sentido de que yo enlazo una cosa con otra, ¿no? Yo lo que quiero decir realmente es que no es fácil cesar a nadie, ni es fácil cuando te cesan, porque lo pasas mal, tienes muchas ilusiones puestas en el proyecto, tu familia, tu cuerpo técnico, ¿no? Pero que yo sí creía en ese momento que yo era la persona adecuada para llevar el club después del cese, ¿no? Yo en el cese nunca me voy a meter porque, joder, admiro a Paunovic. Creo que en una respuesta después de una pregunta, 3 o 4 minutos adelante, creo que Cali estaba allí, que trabaja con vosotros, lo puede decir, que yo digo que, joder, que lo he disfrutado, me encantaba su mensaje, me gustaba el Oviedo de Paunovic, ¿no? Y yo nunca me voy a meter en un cese de un compañero, porque cualquiera que me conozca sabe que eso es imposible que yo lo diga, porque yo respeto a todos mis compañeros y siempre hablo bien de todos ellos, ¿no? Entonces se enlaza todo eso con que yo quiero decir que para mí, el que me hayan elegido a mí, sí es una decisión acertada en ese momento, ¿no? Que luego no lo ha sido, pero
no,
se enlazó,
la verdad que no.
Eso que quería decir con otro, ¿no? Y claro, se enlazó una cosa con otra y pareció, hostia, que yo estaba criticando.
¿Le has pedido disculpas a Paunovic personalmente? ¿O si quieres pedírselas ahora? Si es que crees que tienes que pedirle disculpas.
No, claro, es que yo no pienso eso. Quiero decir, a mí me sabe mal los ceses de todos los entrenadores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo no me expresé bien. O sea, solapé el intentar decir, oye, es duro un cese para todo el mundo, con decir que yo me sentía la persona adecuada, ¿no? Para el cargo. Pero eso no significa que yo esté diciendo que el cese de Paunovic está bien, ni mucho menos, al revés. O sea, yo lo disfruté muchísimo y debe ser muy duro que te cesen en 6 jornadas después de haber subido, ¿no? Eso lo entiendo así. Cada uno tiene sus motivos y hay que aceptarlos, ¿no? Y yo no me quiero meter en eso. Pero sí que me supo mal que pareciera eso, ¿no? No he podido hablar con Paunovic, pero sí tengo gente alrededor porque había parte del cuerpo técnico que estuvo con él, que se lo traté de explicar porque a mí me supo muy mal que pareciera eso. Luego cuando estás en un club pues es difícil poder dar explicaciones porque tú sabes cómo va esto y el club te marca un poco cuando puedes hablar, las ruedas de prensa y todo esto y no veía adecuado, pero sí que quería intentar explicarlo ahora para que se entendiera un poco lo que yo quise decir. Jamás, nunca en mi vida he hablado mal de un entrenador. Y me sabe muy mal cuando cesan a alguien, igual que me sabe muy mal cuando me cesan a mí. Porque tienen mucha ilusión puesto en esto, ¿no? Y ya te digo, me ha sabido mal que se haya interpretado eso, sobre todo por Paunovic, la verdad, porque yo no pienso eso, no pienses, esté de acuerdo, no te sé, es imposible.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola.
Yo tengo entendido, y si no quiero que me lo expliques tú, cómo te enteras de tu cese, porque a mí me ha llegado que te enteras en el viaje de vuelta y te enteras prácticamente por una comunicación del club sin que te lo digan a ti directamente. Es verdad que es muy complicada la situación del Oviedo porque el dueño está lejos, hay diferencia horaria, pero ¿tú cómo te enteras de tu cese?
No, a mí eso no es cierto. A mí me lo comunican el presidente y el gerente en el aeropuerto porque ellos, bueno, ya lo sabían y saben que esto se filtra hoy en día todo y a mí me comunican ahí que, bueno, que han decidido que tienen que acabar, supongo que habiendo hablado con Jesús, el jefe, y ya está, lo entiendo porque la verdad que yo cuando acabé el partido pensé, hostia, esto es difícil de sostener, ¿no? Y lo entendí perfectamente. Y
eso que te ratificaron conmigo antes, ¿no? Antes del partido te ratificaron, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es normal, ¿eh? Ya, la mayoría de veces que ratifican a un entrenador, sí, sí. A la semana siguiente cae y pierde, ¿no? O sea, eso es algo normal.
Pablo Pinto.
Me he quedado un poco en lo de Paunovic. ¿No pensaste ponerle un WhatsApp? Hoy en día que nos escribimos para todo 50.000 veces, si tan mal te sentías por él y te parecía que había sobrado, ponerle un simple lo siento o se ha malinterpretado.
Sí, pues sí, podría haberlo hecho, la verdad, sí, sí. Pero yo te digo de verdad que yo no caí en todo esto.
¿Tienes el número de Paunovic, sí, no?
No, lo tengo, pero lo
podías haber conseguido, fácil. Eso me refiero, digo, sí. A lo mejor.
Quiero decir que... Sí. Pero bueno, yo entendía, yo personalmente, de verdad, entendía que se sobreentendía que yo no quería decir eso, la verdad. Entonces, no he estado leyendo mucho, sí que me llegó eso, creo que en Marca salió... Pero bueno, sí he estado con gente allegada a Paunovic y ellos saben perfectamente, y yo creo que habrán hablado con él. Este tema, ya de paso, si me lo permites, digo que yo no quería decir eso. O sea, creo que queda bastante claro.
Sí, ha quedado claro. Sí.
Pero ¿y si, por ejemplo, en la presentación de ayer de Almada hubiera dicho es la decisión correcta? ¿Qué hubieras pensado?
Pues yo personalmente hubiera pensado que él no quería decir eso, porque yo ya te digo, yo no quise decir eso. O sea... No estoy tratando de quedar bien porque es la realidad. O sea, yo, si alguien me conoce, si conocéis a alguien que ha ido a mi rueda de prensa, nunca hablo mal de ningún entrenador, nunca, nunca en la vida. Me caiga bien o me caiga mal, y precisamente Paunovic lo conocí días previos y me parece un tipo estupendo. Yeah. O sea, sería muy feo por mi parte si yo tratara de decir eso en ese sentido, ¿no?
Pues nada. Dicho queda y aclarado queda por Luis Carrión, que es verdad que creo que había hablado nada, prácticamente no había concedido entrevista desde que salió del Oviedo, y te agradezco que aquí en El Larguero expliques esto, que seguramente que le llegará a Paunovic, y si no te está escuchando se lo harán llegar, y oye, si esto sirve para que arregléis vuestra relación vía WhatsApp, vía llamada o vía lo que sea, pues por lo menos ha intentado aclararlo, y luego ya pues que cada uno saque sus conclusiones. Pues nada, ¿crees que se puede salvar el Oviedo? ¿Eres optimista con el equipo y tú crees que te veías con fuerzas para seguir adelante y salvar al equipo?
Yo he estado
o llega un momento fuerza, que el entrenador se da cuenta de que su discurso ya no cala.
Bueno, a ver, no nos engañemos, ¿no? O sea, yo me sentí con fuerza el día de Mallorca, que fue dos jornadas antes, hicimos un muy buen partido, yo creo que un partido para ganar, pero sí que es cierto cuando sales del partido de Sevilla que tú dices, hostia, algo está pasando aquí que no funciona, ¿no? Porque el partido fue muy malo y bueno, sí que siempre he tenido mucha fuerza interior, pero es verdad que tú también sabes que algo pasa que no funciona con ese partido, porque los demás yo creo que fueron partidos bastante igualados y más o menos buenos.
Pues nada, Luis, que vuelvas pronto si te volvieran a llamar una tercera vez del Oviedo, ¿volverías?
Hombre, yo siempre, lo que pasa es que yo también trato de analizar qué es lo mejor para el club. Yo esta segunda vez pensaba que era una situación positiva, que podía ser positiva. Entiendo que bueno, después de esta vez, cómo hemos acabado saliendo y la situación que se dio, sería complicado, pero yo soy un enamorado Oviedo y ya te digo, valoro mucho a su afición y a su club, a todos sus trabajadores y estaría encantado, pero bueno, hay que mirar siempre lo mejor.
Si te llamara al Sporting, no, ¿no?
No, al Sporting probablemente no iría nunca.
Probablemente.
Con todo mi respeto, ¿eh? No, probablemente no, seguro. Porque respeto mucho al Sporting, conozco mucha gente que
son amigos, allí, que tienes buena relación. Pero, es decir.
Claro, pero yo sentí algo muy fuerte en Oviedo y bueno, mi idea es esa.
Pues nada, que pases felices fiestas estos días y que pronto te veamos en otro banquillo, que seguro que no tardará en estar Luis Carrión en otro banquillo. Un abrazo y gracias, Luis.
Muchas gracias.
Chao, a ti.
Muchas
hasta
gracias
luego.
Y agradezco que me hayas dado espacio. Gracias.
Claro que sí, gracias a ti por aclarar lo que para muchos había... Bueno, para muchos, sobre todo para Paunovic, que estuvo aquí sentado, donde está Julio, y que prefirió aquel día morderse la lengua, ¿os acordáis? Y no hace declaraciones. Si escucha a Luis Carrión, pues no sé si le habrá convencido o no, pero ¿os ha convencido a vosotros?
Sí, bueno, yo no tenemos por qué dudar de él, ¿no? Yo creo que lo que está claro y ha reconocido él es que se equivocó porque se expresara mal o porque se le interpretara una cosa. Lo que está claro es que estuvo muy desacertado y yo creo que es una de las cosas que ya cayó de nalgas, más allá de su negociación con Las Palmas en el fichaje, porque al final Paunovic había sido el entrenador que había obrado el milagro, entre comillas, de casi 25 años después de volver al Oviedo, un histórico a Primera División, que le echaran como le echaron sin estar en puestos de descenso y demás, y que luego encima Carrión dijera eso, que bueno, hoy lo ha explicado, lo ha analizado.
Le ha dicho a Pablo Pinto, ha reconocido que es verdad, le podía haber mandado un WhatsApp
a Pablo. Claro, es que hay cosas que te dejan con mucha paz, que es pedir perdón en la vida, y oye, pues podía haberlo hecho.
Sí, no vamos a hacer más sangre, pero vamos, que en la próxima siguiente rueda de prensa que tuviera hubiera dicho, perdonar un segundo, el otro día me expresé mal, quiero pedirle perdón, yo creo que...
Flaky.
Sí, no, en esa línea, ¿no? Cuando uno le queda mal cuerpo, pues hay que aprovechar la oportunidad que se te abre para poner las cosas en su sitio.
Yo creo que en el Sporting no le van a llamar nunca. Ahí lo dejo.
Después de esta noche, seguro que no.
Ahí lo dejo, hay que saber medir.
La 1:09, hemos estado toda la pausa hablando de entrenadores, Javier. Sí, que hay tantos entrenadores que son buenos y que están ahora mismo parados y que no tienen equipo.
No, yo que he escuchado un montón, ¿eh? De todo. Para el Madrid he escuchado de todo yo en los últimos años.
¿Dónde está Machín, Pablo? ¿No?
Sí, por ahí. Pero Diego Martínez ahora está sin equipo. Muchos entrenadores que hacen un buen año, destacan con un equipo, suben a primera tal, pero que.
Pablo Amo, ¿cómo salió de la selección española?
Denia.
Santi Denia. Ahora está también libre.
Posibles recambios, ¿no? Sí. No hay recambios, ¿no? Decís.
Sí. Bueno, y ahora está Michel en el mercado.
También, Michel.
Volverá a sonar Michel otra vez.
Ancelotti, que hoy ha dejado.
Ayer el Botafogo.
Se supone que para irse con su padre a la selección, ¿no? Tiene pinta, ¿no?
No sé.
No le va a faltar trabajo allí.
No le va a faltar, claro que no, nunca. Está por ahí en Mallorca nuestro compañero Alberto Hernando. Hola, Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas, hola a todos.
Pues lo de Dani Rodríguez, se puede decir que, no sé si lo de Alcaraz y Ferrero que hemos dicho, se veía venir, no se ve. Esto de Dani Rodríguez se veía venir más que lo de Alcaraz y Ferrero, ¿no?
Sí, se veía venir. Hoy ha rescindido el contrato con el Real Mallorca de forma oficial. Es verdad que Arrasate fue muy ortodoxo en sus explicaciones cuando decía que bueno, lógicamente Dani pues tiene sus derechos como futbolista, tenía que seguir entrenando, le apartó de las convocatorias, por si alguien se pierde a estas alturas de la película el contexto, dos comunicados de Dani Rodríguez después de no jugar en el Santiago Bernabéu, el club le suspende de empleo y sueldo 10 días.
Dos comunicados criticando que el entrenador no lo hubiese puesto a él, y hubiese puesto a un chaval joven que acababa de llegar, o sea, más desafortunado no pudo estar.
Sí, Dani hacía referencia a lo que él consideraba la meritocracia por la que se tenían las titularidades o las suplencias en el club, en los que directamente efectivamente aparecía nombrado Gian Virgili, que era su debut en el Bernabéu. Pues bueno, hoy rescisión de contrato de forma oficial, lo hemos contado en la cadena SER, a las 3 lo ha hecho oficial el Mallorca. Dani quería que se desenquistase esa situación porque siente que le queda esto, lo que queda de temporada y otro año más de fútbol por lo menos, y es lo que pretende el jugador, y el Mallorca sabía que para sanear sobre todo el ambiente y mentalmente esa situación tenía que facilitar y que llegara a un acuerdo con el jugador, así que hoy, fin de las 7 temporadas y medias de Dani Rodríguez como Bermellón.
Siete y media.
282 partidos y bueno, se va a quedar en su memoria pues su gol en la final de Copa del Rey, ser el máximo asistente de la historia con la camiseta del Mallorca, seguramente no es la forma en la que hubiera querido Dani, no hace falta ser adivino para intuirlo, ni el club, pero el final ha sido como ha sido y hoy se ha puesto punto y final a la historia de Dani Rodríguez con el Mallorca.
Hasta luego, Alberto, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós. Fíjate lo que puede marcar en una carrera, en un club, un mal día. Un mal día, un calentón.
Pero tiene que haber algo más, ¿eh? Porque tenido...
Ya, pero todo viene de una declaración por una suplencia, que lo habrá pensado luego después y habrá dicho... Por una suplencia.
Porque estaban sus hijos en el Bernabéu.
Y ese calentón.
Enciende la mecha.
Sí, pero que no se haya reconducido eso durante todo este tiempo. Es que hay algo más ahí.
Es un error. Pero que es un error.
Venimos de otro error.
Claro, es que hay situaciones muy difíciles de corregir, aunque tengas voluntad de corregirlas.
Pero es un error del capitán.
Que sí.
Es que no es lo mismo que esa rajada la pegue el último mono del vestuario.
Pero que hay algo
que
más.
El capitán.
Bueno, que me dio mal, está claro.
Hago otra lectura y la vinculo con otro tema de actualidad. Darle autoridad al entrenador.
Correcto. Es un error con un entrenador, con Yagoba, que poca broma con Yagoba.
Cuando un jugador falta el respeto al vestuario, lo normal es que el club tome algún tipo de medida.
Y refuerzan al entrenador.
Refuerzan al entrenador,
totalmente de acuerdo.
Vamos a ver.
No sé, en 4 partidos pierden y le echarán.
¿Dónde está el Mallorca? Eliminado de la Copa, a 2 puntos del descenso.
Pero aún así, podrían haber dicho: mira, Yagoba, no te líes, que este es el capitán y va a seguir. Pero Yagoba ya ha sido inflexible y no sé qué va a
pasar. Hay más colillas.
Puede ser.
Hay más colillas, seguro.
Yo creo que cuando. Han pasado muchos meses y si hubiera habido algo más. Julio.
No, pero precisamente por eso. O sea, que
se equivocó,
no crees
como
que
ha dicho Jesús.
No se puede
un mal día, estaban ahí sus hijos, quería que le vieran en el Bernabéu.
Es un mal día.
Ya, bueno, pero es un mal día del capitán.
Según vosotros, es un mal día. Yo digo que hay algo más que un mal día.
Y dejando a la altura del betún la autoridad del entrenador.
Yo lo que digo es que cuando un futbolista tiene una reacción tan mala como esa y se expresa públicamente de esa manera, aunque luego el entrenador esté dispuesto a readmitirle con normalidad, la situación es muy complicada.
Viciada.
Porque si crees que no está para jugar y no lo pones, van a decir, no le ha perdonado.
Y si le pones
y no está bien, van a decir, ha tragado y tal. Es una situación muy difícil para el entrenador. Bueno.
Última conexión tiene que ver con la Euroliga de baloncesto. Hoy ha jugado el Valencia Basket contra el Maccabi Tel Aviv. Ha perdido, por cierto, 85-82. Y es la primera vez desde que ocurrió lo que ocurrió y desde que Israel ha hecho lo que ha hecho en la Franja de Gaza, que un equipo español ha ido a jugar a Israel. Pero el partido se ha jugado, pero todo lo que ha pasado antes del partido y lo que está pasando después del partido es un auténtico misterio y secreto de Estado. Creo que sabe algunas cosas Carlos Martínez. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Manu. Sí, así es. Y esperamos la llegada a España de Valencia Basket para que nos cuenten un poco los detalles de lo que ha sido este viaje misterioso a Israel. Tienen prohibido hablar de cualquier detalle de lo que ha sucedido por cuestiones de seguridad. Valencia Basket, como dices, ha perdido el partido. Ha tenido tres triples en la última jugada para forzar la prórroga y mantener su racha de seis victorias consecutivas, porque estaba segundo en la clasificación. Pero a la conclusión del partido ha emitido un comunicado quejándose de la actitud hostil de los aficionados del Maccabi de Tel Aviv en Jerusalén, porque el partido no se ha jugado en Tel Aviv,
se ha jugado
en Jerusalén. Antes, durante y al final del partido, actitudes hostiles de los aficionados israelíes que han incluso impedido la rueda de prensa posterior al encuentro de Pedro Martínez, del entrenador de Valencia Basket. Valencia Basket ha emitido ese comunicado.
¿Pero por qué han impedido la rueda de prensa? ¿Se han plantado ahí en la sala de prensa?
Se han sentido amedrentados en todo momento por la actitud de los aficionados israelíes y han decidido que emitían este comunicado. No han dado más explicaciones. Mañana, cuando lleguen a España, contarán más detalles de lo que ha pasado y de momento es un misterio, pero bueno.
No se sabe ni por dónde han viajado hasta llegar a Jerusalén, ¿no? No se sabe qué ruta han llevado, ni en qué hotel estaban, ni cómo han vuelto, ¿no? No se sabe
nada. Valencia Basket hace dos días jugó en Atenas, en la cancha de Olympiacos, el partido de Euroliga, ganó y de Grecia viajó a Israel para jugar el partido de hoy. Regresa a España para jugar el domingo en la cancha de Lucán Murcia. Y una vez lleguen a España, pues sabremos más detalles de lo que ha sido este viaje a Israel, en el que antes de llegar al pabellón todo entraba dentro de la normalidad, pero en el pabellón de Jerusalén se han visto amedrentados durante todo momento por los aficionados israelíes. El partido le han plantado cara a Maccabi, han estado metidos en el encuentro todo el rato. Ya te digo, han tenido tres triples en la última jugada para forzar la prórroga. O sea que el ambiente hostil no le ha afectado al equipo de Pedro Martínez, que ahora mismo es de los mejores que hay en la Euroliga. Al final han perdido y han hecho ese comunicado y ya sabremos más detalles.
A ver, cuando lleguen a España nos contarán más detalles de este viaje más que misterioso, secreto, por motivos de seguridad.
¿Viajaban solos? ¿Viajaba prensa con ellos o el equipo solo?
¿Algún periodista de aquí de Valencia ha viajado? Sí. Y bueno es que le ha tocado a Valencia Basket durante cuatro conflictos consecutivos con equipos de Israel. Siempre Valencia Basket ha sido el pionero, nos ha pasado muchas veces y ahora ha pasado otra vez más. Y bueno,
pero la animadversión contra el Valencia, supuestamente porque es el Valencia jugó a puerta cerrada los partidos con el Maccabi.
Supongo que será una respuesta a un equipo español.
O es la respuesta a la política española.
Hubo incidentes.
Supongo, ¿no?
Hubo incidentes.
Es una respuesta a la política española, no de Valencia Basket, porque aquí en el Rocha Arena jugó el Hapoel Tel Aviv,
pero hubo incidentes fuera.
A puerta cerrada. Hubo incidentes fuera.
Claro, hubo incidentes fuera.
Y por eso, aconsejado por las autoridades policiales, Valencia Basket decidió que en ese partido aquí en el Rocha Arena no entraban aficionados de Valencia Basket. Se jugó a puerta cerrada. Valencia Basket perdió ese partido, que es el único que ha perdido esta temporada en el Rocha Arena. Y bueno, ha pasado lo de hoy.
Pues nada, ya nos contará más detalles.
Eso de jugar a puerta cerrada los partidos en casa está adulterando esta Euroliga. Es decir, los equipos israelíes ya juegan con su afición en casa. Yeah. El Barça, por ejemplo, el Día de Reyes recibe al Maccabi y lo va a tener que hacer a puerta cerrada en el Palau. Claro, en un deporte en que la presión atmosférica, que quizás es lo de menos, pero que la presión atmosférica tanto influye, yo creo que está adulterando la competición, cómo se juegan los partidos.
En cualquier caso, primer equipo español que va allí, después de esta, iba a decir tregua, si es que se puede llamar tregua, de esta especie de tregua. Después, desde que dijeron lo de la tregua, han muerto 400 personas, menos mal que hay tregua. Pero bueno, que es el primer equipo español que va allí y ya veis en qué condiciones. Secreto absoluto y veremos a ver qué cuentan a la vuelta. Hasta luego, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Adiós. Pues nada, chavales, el 27 de marzo, apuntaos la fecha, viernes, sí. 27 de marzo en Doha, España-Argentina, la finalísima, ¿eh? Tenemos finalísima.
Y habrá otro partido más ahí. La idea es que se jueguen dos partidos, se juegue esa la finalísima y otro más. Esa es la idea que tiene la federación.
Y la Villa mal convocado, ¿no?
Sí, la Villa mal estará allí. Ahí
está. Me hace Messi también. Ahora está perfecto. Ahora,
a ver si cuadra, ¿no? Bien, ¿no? Ya veremos a ver.
Ese tratamiento del último parón le ha venido de perlas. Está jugando todo ya.
No, le está yendo bien jugar muchos minutos, ¿eh?
Que lleve el doctor Celada.
¿No, Flaky?
Desde el último parón que hizo ese tratamiento diferente, digamos, no el convencional. Sí.
Desde esa semana, la semana de la selección, el lunes.
Sí, pero
Que le está yendo bien con ese doctor experto que trajeron de no sé dónde.
Una eminencia.
Desde entonces, justo ese día.
Pero estaremos contentos que esté mejor
Lamine. Más contento estoy. Pero que el otro día yo vi el partido, que lo vi y lo escuché con Flaky en Guadalajara, y que de los grandes el que jugó titular fue él.
No, y qué buena noticia, que juegue todos los minutos con el Barça, que va a jugar todos los minutos con la selección cuando vaya. Y
aunque no esté ni mucho menos al nivel que estaba. Pero a mí me hace gracia el partido de la finalísima. Que el cartel que se vende el partido es el primer duelo Messi-Lamine.
Sí, sí, sí.
Cuando,
te he oído esta tarde.
¿Qué sé yo? Podrían poner a Messi y a Rodri, que es balón de oro también, ¿no?
Sí, a Messi y a Rafinha, un argentino.
Un balón de oro, Pedri, español, pero.
Tampoco nos gusta eso.
Que los hay que juegan los 90 minutos en Guadalajara y los hay que juegan tocados los 90 minutos en Talavera.
Pero está el récord ahí.
Sí, vale.
Chavales, felices fiestas. Felices fiestas, los que os vayáis, los que sigáis. Nos oímos, nos llamamos y feliz Navidad.
Para el 24,
¿no? El 24, eso sí. Estáis donde estéis.
Estamos en el programa.
Yo estaré aquí el 24.
Claro. ¿Dónde?
¿A dónde va a estar?
En el programa.
¿Pero en Madrid?
No, aquí en el estudio no.
Yo vengo al estudio. Sí,
vale, yo también. Yo vengo con
Calle. A mí que no me pille bajando por hielos o algo así.
Claro. Sí, píllalo.
Pues te va a tocar. Un abrazo a todos. Adiós, feliz Navidad.
Chao, chao.
Adiós, que mañana viene Yago. Adiós, Flaky. Felices fiestas a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.